Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Con esta sintonía arranca La Regadera, ese ratito que tenemos habitualmente aquí en Onda Madrid para charlar, para disfrutar de una buena conversación, una hora de radio, en la que también está la música como protagonista y a los mandos, por supuesto, Mario Llorente. Los saludos desde aquí, desde este micrófono, de Isabel García, Regadera. Nuestro invitado de hoy es muy conocido, una cara muy conocida, pero sobre todo como actor, también como modelo, pero hoy está aquí en calidad de escritor. Iván Sánchez, bienvenido, ¿cómo te encuentras?
¿Qué tal, Isabel? Pues encantado de estar aquí compartiendo radio contigo.
Bueno, ¿y cómo te está sentando esto de que últimamente te recibamos en todos los medios de comunicación, además de con los brazos abiertos, saludándote como escritor?
Pues mira, tengo la sonrisa puesta constantemente, porque sí, hasta para mí es una sorpresa, ¿no? Entonces estoy disfrutando muchísimo todo esto, que ni siquiera había pensado en ello, porque aparte el libro se escribió hace un año y medio, y ahora estoy como recogiendo un poco todo lo que está sucediendo del otro lado del libro, ¿no? De la pantalla.
Los frutos, claro. Sí. Ese feedback. Bueno, el caso es que tu debut en el mundo literario ha sido Sueño, es una novela. Una novela bastante original, empieza de una manera un poco extraña. Yo no quiero contar nada, pero resuelve muy bien. Y supongo que últimamente lo que te preguntamos mucho es, ¿desde cuándo escribes?
Escribo de siempre, pero pequeñas notas o cuaderno de viaje o pensamientos, cosas locas que de repente se me vienen y lo escribo, pero, o sea, cosas muy cortitas, cosas chiquititas. Y no, la verdad, yo, si algo soy buen lector, muy buen lector, leo mucho, siempre tengo 3-4 libros abiertos. Y yo creo que precisamente por eso nunca me había planteado escribir un libro, por el respeto que me daba, yo creo, ¿no? Pero es que esto ha sido algo, Isabel, que no, nada planificado. Ha sido realmente una necesidad que he tenido de expresar cosas que me sucedían ahí, ¿no? Y me
tú, de hecho, en los agradecimientos empleas la palabra vómito, que sí, aunque puede poco, parecer sí. Peyorativa, no es así. O sea, lo entiendo, sí. Esa necesidad de vaciarte, ¿no?
Sí, como tú bien dices, es verdad que el primer capítulo de Sueño es actualmente...
Es pesadilla.
Lo que yo escribí hace como 2 años, ¿no? Escribí esas, son 3-4 páginas, bizarras, oscuras.
Estabas mal en ese momento,
pues
o algo pasaba, ¿no?
No, precisamente, fíjate.
¿No había desasosiego en tu vida?
No, había como una necesidad. Ahora lo sé, ¿eh? Después del tiempo y después de haberlo escrito y sobre todo después de la primera corrección que me ayudaron, me di cuenta de que había escrito, ¿no? Y por qué yo había escrito todo eso. Pero en su momento, ¿no? Pum, escribí eso. Además, estaba yo en un muy buen momento. Lo único que ahora ya sé es que necesitaba como ordenar en la estantería todo y archivarlo y dar un paso adelante, ¿no?
Bueno, es que la novela arranca diciendo: despierto, la cabeza me zumba a una velocidad endiablada, siento como si una colmena repleta de abejas enfurecidas por la violenta embestida de la testa de un minotauro se hubiese elevado 20 metros hacia el cielo y hubiera caído a plomo contra el poderoso cuerno del animal mitológico para ser salvajemente embestida de nuevo, empecinado el astado hijo de Pasífae en hacerle llegar a Zeus su deliciosa miel de Creta. No es la parte más oscura, no. La verdad es que luego yo me he ido metiendo y recuerdo fragmentos más turbulentos, sí, ¿no? Sí. Como más...
Sí, de ahí parte todo. Yo escribí eso en su momento, pum, ya está, chimpún. De hecho, le puse un titulito de Sueño, ya está. Y ahí quedó. Pero por primera vez en mi vida eso no paraba de venirme a la cabeza. No paraba, al cabo de los meses me seguía viniendo y además me empezaban a venir otras ideas, se me empezaban a entrelazar. Y a los 6 meses de haber escrito aquello, dije, bueno, Iván, a ver, escúchate, algo está pasando, tómate el tiempo, date la oportunidad de sentarte todos los días y a ver qué hay ahí, ¿no? Y Y yo creo que si hubiera escrito todo el libro siguiendo esa primera estela, ese primer capítulo, ese personaje, yo creo que habría sido imposible seguir porque era demasiado oscuro. Y sí, por eso aparecen otros personajes con
luminosos,
mucha más luz, que equilibran una mirada positiva acerca del amor, que es sueño realmente.
Bueno, de hecho, en ese primer capítulo también hay momentos en que dices: mi mente, mi cerebro, mi entero yo luchaba con todas sus fuerzas por sentir y reconocer mi cuerpo, que no solo se negaba a responder, sino que ni siquiera era capaz de ser, de estar. Solo encontré vacío. Yo te decía que me recordaba un poco la metamorfosis, Gregorio Samsa, cuando se despierta y no se reconoce, ¿no? Entonces, ese primer capítulo de sueño pues tiene mucho de onírico. Ese primer personaje que tú presentas, el masculino, transcurre pues es un devenir onírico y además es el más oscuro, pero luego hay dos personajes femeninos, Sofía y Danae, una mujer de mediana edad, pero que es muy luminosa, y Danae, que es una chiquilla de 14 años, que no sé si te han ayudado tus hijas a componer ese personaje o te han asesorado al respecto, porque hay mucho en plan en la novela.
Bueno, pues yo creo que como actor nos dedicamos a observar al ser humano, ¿no? Y cómo funcionamos. Sí, claro, ha habido mucha observación, ¿no? No solo de mis hijas, que tienen 12 y 16, sino de muchas de sus amigas, de sus entornos. Yo más que buena plática, lo que soy es buen observador. Y sí,
eso es una cualidad de un buen escritor.
Pues no lo sé, desde luego me ha ayudado. Es verdad que, claro, ahora cuando lees esta parte, ¿no? A mí lo que, claro, yo como he trabajado o como he escrito, yo trabajo, será por mi profesión, pero trabajo mucho con imágenes. O sea, a mí me vienen unas imágenes poderosas que me provocan cosas, y entonces es cuando me pongo a escribir, casi sin planificar demasiado. Cuando ya me senté a escribir el libro, es verdad que yo me había señalado como 3 o 4 puntos por donde quería pasar. No sabía cómo iba a llegar ni cómo iba a pasar. Pero ahí navegaba a través de, pues, de imágenes que me iban produciendo lo que fuese, y empecé a escribir. Y por eso te digo que fue como un vómito, porque fue, brotó todo, o sea, en mes y medio lo había soltado todo, ¿no?
Y hablas de navegar, que esto podría ser también un viaje, aunque sea un viaje interno, introspectivo. Y en un viaje, siempre, yo creo que una buena compañera de viaje, nunca mejor dicho, es la música. Y la música también nos acompaña hoy aquí, que tú has hecho la selección musical. ¿Qué tal si empezamos con Johnny Cash?
Me parece
¿Por qué? ¿Por qué está Johnny Cash en el viaje? ¿Por qué la has traído?
Johnny Cash aparece sobre todo porque en la primera obra de teatro realmente que hice, produje y sacamos, nos fuimos de gira, que aparte nos llevó a México y a muchos otros sitios, era una obra de teatro, es una obra de teatro que se llama Fool for Love, Locos de Amor, de Sam Shepard. Y hay un momento donde suena esa canción y siempre que la escucho me traslada al teatro en un momento, ¿no? Cómo es la música, ¿no? Cómo te, ¡pum!, te viaja, ¿no?
Ese poder evocador, ¿no?, que
sí,
tiene la música.
Sí, sí. I hear the train coming, it's rolling around the bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a rolling on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. There's rich folks eating in a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming,
Sueño es una novela de Iván Sánchez. Iván Sánchez está hoy aquí con nosotros para hablarnos de la novela, también de tu trayectoria profesional y de tu momento actual. Pero bueno, volviendo a Sueño, has citado la palabra amor. Claro, si decimos que es una novela de amor, yo creo que quien no la haya leído todavía le podemos inducir a la confusión. No es una novela romántica, pero sí es una novela que habla un poco como de las diferentes etapas del amor, ¿no? ¿Tú crees que hay que saber vivirlas todas?
Hay que vivirlas todas.
¿Pero saber encajarlas cuando llegan?
Hay que tener, o sea, vamos, es un aprendizaje continuo. No venimos con el libro debajo del brazo. Y aunque alguien nos lo meta debajo del brazo y lo estudiemos, nos la vamos a dar igual, ¿no? Me hace gracia, hay una frase que, bueno, pues ya cuando entra la editorial, en este caso Editorial Planeta, y dice, bueno, vamos a encontrar una frase para de venta del libro, ¿no? Un poco de gancho, ¿no? Y me dijeron, la verdadera naturaleza del amor solo se manifiesta a través de los sueños. Y yo dije, uy. Digo, bueno, me gusta, digo, pero añádale a veces. Digo, porque si no sería muy triste. O sea, hay que vivir la vida y hay que vivirla plena y amar. El amor es lo que mueve el mundo. Y aunque te la pegues y te caigas 800 veces, ¿no? No hay que aferrarse demasiado ni al dolor ni a la felicidad absoluta, porque es un constante cambio y va cambiando como el tiempo, ¿no? Y que está lluvioso, de repente hace sol. Pues esto es igual. El amor es verdad que no es ni mucho menos una novela romántica, no hay mucho menos. Yo digo que ahora tiene la forma de libro. Es un viaje, para mí fue un viaje donde yo fui navegando hacia donde me llevaba mi imaginación, mi creatividad, con absoluta libertad, porque ha sido el proceso creativo más libre que yo he vivido nunca. Y me he permitido irme a extremos, sobre todo con el personaje de él, ¿no? Me he permitido darle calma, me he permitido, a través del personaje de Sofía, que es esta mujer de 40 años, me permite una reflexión más madura del amor y de la pareja, y me he permitido reírme mucho y emocionarme con Danae, ¿no? Que es esa niña de 14 años que tiene el mundo abierto para ella, y con todas esas cosas y emociones que nos suceden a esa edad, ¿no?
¿Y qué te ha dicho tu entorno cuando ha leído la novela? No sé quiénes han sido los primeros lectores, sí. ¿Y qué te dijeron?
Pues primero mucha sorpresa, porque nadie lo sabía. Lo sabían mis hijas, que claro, convivían conmigo, mi pareja, y un íntimo amigo. No lo sabía nadie más. Entonces cuando la acabé, se lo di a 4 o 5 personas. Claro, la primera respuesta fue, pero ¿cómo que?
¿Tú escribes?
¿Cómo que un libro?
Lo pero, típico, ¿no?
Claro, ¿de dónde?
Pero
¿de qué
escribes?
Manera? Claro, claro. Y ese fue el primer momento cuando me dieron su primer feedback donde, bueno, por lo menos dije, bueno, esto no es una mamarrachada, no es una locura que es infumable y no hay quien se lo lea. Y ahí ya le di pausa. Cuando me dieron su primer feedback, muy interesante, no se lo esperaban en absoluto, porque además yo creo que si se hubieran esperado algo hubiera sido algo mucho más liviano, y no lo es. Y entonces lo dejé en pausa. Lo dejé varios meses, hasta verano. Esto fue un mes de marzo, y hasta verano lo dejé ahí tranquilo. Y ahí fue cuando encontré una persona que me ayudó con la corrección ortográfica. Y fue un tránsito maravilloso, porque nunca me hubiera esperado que a través de un corrector me hubiera hecho reflexionar tanto acerca de lo que yo había escrito. Y además me encontré dándole respuestas claras y concisas de cada cosa, por qué estaba, de qué manera, por qué hablaba así o por qué paraba en determinado momento y por supuesto lo que había debajo de todo eso. Ahí fue donde yo me di cuenta de lo que había escrito. Y fue un proceso de 4 meses, porque yo estaba en ese momento rodando y tenía mucho trabajo. Entonces fue muy poco a poco. Y no fue hasta el año después de haberlo escrito que ya dije, bueno, el libro está tal y como lo quiero, Si alguien me lo quiere editar, fenomenal, y si no, no pasa nada, lo hago yo y ya
pues
está.
Iba a decir una barbaridad, que... pero es que ha salido con Planeta.
Sí, no, no, muy feliz. O sea, estoy,
claro que
estoy
no
feliz,
es para
feliz.
Empezar y para un debut, hombre, vienes avalado porque eres un personaje conocido, ¿no? Pero vamos, no es sencillo, ¿no? Publicar
sí,
una novela,
claro,
la primera novela.
Sí, me imagino que, bueno, pues las editoriales cuando reciben algo y tal, y si ven que lo puedes apoyar también porque ya eres algo conocido en otro ámbito, en otra...
Bueno, pero eso también puede ser, puede volverse en contra, ¿no?
Sí, pero...
Que te prejuzguen, pues a lo mejor...
Sí, pero yo ya, Isabel, el tema de las etiquetas y los prejuicios y tal, ya, o sea, cada uno que sienta como quiera y piense como quiera y ya está. Quien entre en contacto con el libro, pues sacará sus conclusiones, le gustará más, menos, alguna parte más, se verá reflejado de alguna manera o no. Es como cuando haces una serie o una peli o una obra de teatro, ¿no? Tú haces tu trabajo, punto. Lo que pase del otro lado ya no es responsabilidad de la
y es mejor hacer un trabajo honesto en el sentido de hacer lo que uno realmente quiere y no pensando en si esto va a ser comercial, si esto va a gustar, no va a gustar, ¿no? Sí. Funciona más, tú lo sabes como productor, en teatro, en cine, en todo lo que has hecho, el ser honesto y decir esto es lo que yo quiero hacer y lo quiero hacer de esta manera.
Sí, además afortunadamente, claro, mi profesión es otra, ¿no? Y además me gano la vida con ello y estoy muy feliz con ello. Entonces, esto que he escrito... O sea, ha salido totalmente libre. Te decía antes, ha sido el proceso creativo más libre que me he permitido. Porque cuando estás trabajando como actor, al final, aunque tú haces tu proceso personal, ¿no?, de investigación, de ensayo, al final
estás,
te juntas
al servicio
con
de...
tus compañeros, con tu director, con el director de foto, con el de las luces, con el escenógrafo, y se monta una escena entre todos. Aquí no, aquí ha sido yo solo, con un lápiz, un papel... Y vámonos, de viaje, ¿no? Entonces ha sido muy, 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 muy mío. O sea, digamos, está lleno de Iván por todas partes.
Te he llevado la mano como hacia el estómago. Y sí. Yo he pensado en visceral. Es la palabra que se me ha venido a la cabeza, ¿no? Que es un relato muy visceral.
Sí, lo es. Hay mucha parte de él, gran parte de él, ¿no? Te digo que no ha sido nada planificado. Y después de meses de que me venían a la cabeza muchas cosas, me dije, o sea, siéntate, algo está pasando, ¿no? Y bueno, en un mes y medio, yo no sé la gente cómo son sus procesos, cada uno tendrá el suyo, pero es verdad que ha sido, o sea, un no parar. O sea, yo me sentaba y se me iba, no me daba cuenta, decía, ostras, que tengo que hacer la comida a la niña, ¿no? Se me iban los minutos.
Vamos a ir a otros trabajos, ¿te parece?
Claro.
Porque yo creo que la música nos va a conducir a otro de esos trabajos. Porque está Miguel Bosé en la selección musical que tú nos has traído. Escuchamos Si tú no vuelves y luego te pregunto por Miguel Bosé.
Muy bien.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Iván Sánchez, que es actor y que acaba de publicar una novela titulada Sueño, pero que el trabajo de actor sigue ahí. Y también tienes muchos estrenos porque, bueno, todo lo relacionado con la interpretación, pues también es un proceso que a lo mejor habéis estado rodando hace tiempo y luego se estrena más tarde. El caso es que te tengo que preguntar por Bosé, esa serie basada en la vida personal y profesional del artista español, de Miguel Bosé, al que tú interpretas en la edad madura.
Sí. Sí, lo interpreto entre los 35 y 53 años. Qué bonita canción, además. Es maravillosa y en el capítulo donde sale esta canción, además, es un momento precioso de la vida de Miguel, duro. Pero fíjate que soy muy afortunado. En la vida de un actor, por lo menos que es mi profesión, no aparecen muchas perlitas, ¿no? A lo largo de...
Y esta para ti lo...
Y esta, desde luego, es una de ellas. O sea, el recibir todo este material acerca de la vida de Miguel, no de Miguel Bosé, sino de Miguel.
¿Qué relación tienes tú con Miguel Bosé?
Yo a Miguel lo conocí hace más de 25 años. Y además era algo curioso, ¿no? Que ya desde cuando le conocí, me decía, joder, ¿cómo me recuerdas a mí, no? De joven, ¿no? Tú fíjate. Y al final acaba haciendo la serie sobre su vida, ¿no? Y bueno, a lo largo de los años, no es que no somos íntimos amigos, pero pues sí, de vez en cuando le pongo un mensaje, me pone un mensaje, alguna vez he estado comiendo en su casa, cierta cercanía ha habido. Pero... o sea...
Y eso claro. No pesa también cuando te llega el proyecto. Aquí muchos se me amontonan las preguntas.
Sí, 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 sí.
Uno, ¿cómo te llega el proyecto? Dos, es una persona a la que conoces, que entiendo que admiras, por la que sientes un respeto, y también eso como actor es, ahora, ¿te ha pesado en algún momento?
Todo lo contrario. Fíjate que, por lo menos era mi manera de ser, que cuanta más responsabilidad tengo en un proyecto, más tranquilo me siento y más seguro estoy. Para mí es mucho más complicado entrar en una peli o en una serie, hacer algo chiquitito, que tienes que entrar ya en un engranaje.
Sí, como que no
que
estás
funciona.
En el contexto.
Exactamente, eso para mí es mucho más complicado. Aquí yo supe ya que iba a hacer este proyecto desde hace bastante, con lo cual ha habido mucho tiempo para ensayar, para investigar, para leer, para ver. Ha habido mucho tiempo. Entonces, y un equipo muy grande apoyándonos, tanto a José como a mí, que José Pastor es el actor que hace desde los 18 a los 35 la primera parte. Hemos tenido mucho apoyo en todos los sentidos.
Creo que hasta el propio Miguel Bosé que os mandó algún mensaje, ¿no?
Sí, sí. Es verdad que él ha estado absolutamente apartado de lo que ha sido el proyecto. Él lo que sí hizo fue entrevistarse con Nacho Faerna, que es el showrunner y el creador de la serie. Estuvo hablando como durante 2 años de entrevistas, donde contó absolutamente todo. Y ya está. Miguel se apartó y ha dejado hacer tranquilamente. De hecho, yo sé que no ha leído guiones ni nada. De hecho, el día que estuvimos en la premiere que se hizo en México, porque primero se ha estrenado en Latinoamérica y en otros cuantos países más, en Italia y por ahí, todavía no, en España no, él había visto cosas, pero no había visto un capítulo entero. Pero sí es verdad que estaba contento y nos dijo palabras bonitas, tanto a José como a mí.
Pero una vida, la de cualquiera, sea la de Miguel Bosé, la tuya, la mía, tiene sus luces y sus sombras.
Claro. Sí, y lo bonito de esta serie, que yo ya he visto los 6 capítulos, es que es verdad que hay mucho interés y mucho morbo, ¿no? Sobre todo la vida de Miguel Bosé, porque siempre lo ha mantenido con tanto celo, no ha dejado entrar a nadie. Entonces, contamos, y es verdad que la serie cuenta absolutamente todo, o sea, no se queda nada en el tintero, pero la gente va a encontrar una historia muy humana sobre Miguel, no Miguel Bosé. Va a lograr acercarse a Miguel para entender lo que es la figura de Miguel Bosé, ¿no? Y creo que eso es lo que la gente no se espera y lo que la gente se va a encontrar.
Y no solamente es él, es su familia. O sea,
claro.
Es que él crece desde el momento en el que nace en un entorno en el que ahí hay tanto arte, tanto talento,
claro.
t- tantas cosas.
En un momento que en España estaba, imagínate, todavía estaba Franco, era una España muy capada en muchísimos sentidos, pero su casa era un hervidero social, cultural, político, todo pasaba por ahí. Cualquier persona que tuviera algo que decir en el mundo pasaba por esa casa. Y es que la vida de Miguel es tremenda y es muy privilegiada en muchos sentidos.
Sí, pero también ha tenido que ser complicada o dura en otros.
Muy, muy complicada, muy dura, muy dura. Y en la serie se ve todo, se cuenta todo.
Bueno, y está el Miguel Bosé sex symbol. También te has tenido que meter en el papel. Eso te ha cortado, te ha costado mucho.
Ha sido muy divertido poder bailar, hacer que canto, porque quien canta realmente es José Pastor, que es el chaval que hace de Miguel Bosé más joven y que... Yo, mira, fíjate que de hecho Miguel solo tenía una preocupación. Como buen músico, lo único que le preocupaba era cómo va a sonar, ¿no? Porque todavía al principio, claro, no se sabía nada de si iban a ser canciones de Miguel o si la íbamos a cantar José y yo o yo o José. Y entonces se dio que José canta como los ángeles. Y cuando al parecer Miguel escuchó por primera vez cantar a José, ni el propio Miguel sabía si estaba cantando él o José. Así que está muy conseguido.
Bueno, ese es uno de los trabajos que tienes aquí más recientes. ¿También tienes pendiente algún otro estreno de cine?
Sí, este verano pasado hice una película también para... Creo que es en Amazon, que es acerca de una trilogía de libros también. Hice otra peli también para Italia. Y luego también produje e hice una película que se rodó enteramente en Galicia, junto con mi socio, que es el director de cine, Mario Pagano, con Imanol Arias, con Juan José Ballesta, con Andrea Duro. Un esfuerzo terrible, terrorífico, porque hacer cine independiente siempre es muy costoso. Pero estamos tan orgullosos y tan hemos sido tan valientes, ¿no?
Tengo la sensación de que no le tienes miedo a nada, ¿eh?
Pues es que, ¿para qué? Es que es verdad, yo creo que nos deberían de enseñar de pequeños que no hay que tenerle vergüenza a nada. Y que hay que afrontar lo que tú quieras hacer, afrontarlo con respeto y responsabilidad, ¿no? Uh-huh.
Vamos a escuchar música, Dead Forest.
Por favor.
¿Dónde vamos con esta canción?
Ay, nos vamos a... Cuando yo empezaba en la moda, fue una de las primeras canciones. Yo creo que fue el primer desfile que yo hice en Milán con esta canción.
Pues vamos a escucharla y luego te pregunto por esa etapa también. Iván Sánchez, actor, escritor, modelo, y nos habíamos quedado pues en los comienzos, al final hemos llegado al inicio, porque tus comienzos profesionales fueron como modelo, ¿no?
Sí, cuando yo tenía 17 años, estaba acabando el COU y ya entraba a la universidad, mi tía, que es actriz, Charo Zapardiel, me dijo, oye, ¿por qué no te haces unas fotos con un amigo y tal? Y ya está, yo vivía en Móstoles y yo estaba todo el día haciendo deporte, yo no me quitaba un chándal. Estaba todo el día haciendo deporte y me hicieron esas fotos nos acabaron en una agencia y de repente yo me vi trabajando en moda y a mí eso me abrió la cabeza al mundo, porque muchos de mis compañeros estilistas, modelos, pues ya viajaba, vivían en París, en Londres, en Nueva York, tal, y yo dije, wow, o sea,
esta es la mía.
Yo quiero esto. Yo no sé lo que quiero ser en mi vida, porque en ese momento no tenía ni idea. De hecho, acabé haciendo, ahora se llama Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, me licencié, fueron 5 años. Pero yo ya estaba viajando y viajando y viajando, que no sé ni cómo acabé la carrera. Pero yo nunca tuve una vocación. Lo que siempre he sabido era que yo quería viajar y conocer, ¿no? Que ahora ya sí reconozco que esa necesidad mía de viajar era un ansia y una necesidad de conocer, ¿no?
¿Y cómo fueron esos primeros años en la moda? ¿Tienes también alguna anécdota con quién te codeabas por aquel entonces? Porque tú has dicho antes, en Milán, desfilando en las mejores pasarelas del mundo, en algunas de las pasarelas más importantes, sí, del mundo.
Pues muy divertido. Muy divertido, imagínate, con 18 años, de repente yo de estar ahí en el instituto, en Móstoles, jugando al fútbol, al baloncesto, al tenis, a lo que fuera, de repente yo me veía desfilando para Giorgio Armani en Milán, me veía desfilando para Hermès en París, me veía desfilando con Paul Smith en Londres, en Nueva York, o sea, entonces claro, era una locura. Claro, mis amigos de toda la vida no entendían nada, yo decía, ¿pero esto qué? O sea, ¿qué locura es esta? Y yo me lo tomé pues con toda la libertad del mundo y con los ojos muy abiertos, las orejas así y pues una etapa muy rica en mi vida.
También un aprendizaje. ¿Y cuándo llega la interpretación?
Pues mi tía siempre me dijo, oye, ¿por qué no intentas hacer algo, ¿no? Con la interpretación, algo de teatro y tal? Pero bueno, yo al principio... Yo acabé el último examen con 21, 22 años de la carrera y, vamos, tenía el examen a las 8:30 de la mañana, a las 12 tenía el vuelo para irme a París y ya me fui a vivir allí. Y que estuve como 4 años así sin parar de viajar. Una locura. Al principio muy divertido, luego ya me empecé a no divertir tanto porque ya pues me tocaba viajar a lo mejor a sitios para hacer trabajos que ya no me apetecía porque ya lo había hecho y ya me empecé como a aburrir un poco. Y en una de estas que vine a Madrid, porque me había comprado un pequeño apartamento y una amiga me cogió, me llevó a su sala de teatro y a partir de ahí cambió todo. Dije, wow, ¿esto qué es? Yo quiero esto, ¿no? Yo quiero más de esto. Y a partir de ese momento me quedé a vivir en Madrid de nuevo, con 26 años, y empecé en una escuela de teatro, en una sala de teatro, y ya está. Y me iba, como trabajaba muchísimo fuera, pues hacía mi trabajo y volví a Madrid a seguir estudiando. Y poco a poco, paulatinamente, se fue convirtiendo en mi profesión.
Te salieron, bueno, oportunidades, imagino hay papeles como en el auténtico Rodrigo Leal, o cuando ya empiezas en Hospital Central, ¿no?, en series, que también son oportunidades importantes, sí, en aquel momento para ti en tu carrera.
Sí, muy importantes. El auténtico Rodrigo Leal era una serie diaria que salía al mediodía y ese fue mi primer papel protagonista, que siempre, pues dentro de la gente de la industria te da ya una cosita de decir, ah, bueno, vale, puede aguantar un protagonista, ¿no? Y efectivamente Hospital Central le debo muchas cosas a Hospital, tengo un recuerdo maravilloso, entre otras porque mis dos hijas nacieron ahí.
Nacieron en ese, claro, hospital, en Hospital Central.
Pero me dio la estabilidad y la credibilidad dentro de la industria.
Vamos con música, con Lola Flores, a tu vera. ¿Por qué nos has traído a Lola?
Ah, porque es maravilla. Es patrimonio
de la humanidad.
De la humanidad, por Dios.
Pues escuchamos a Lola Flores.
Las piedras de tu calleja. que dicen y dicen. Mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a las Alameda. A tu beira, siempre a la verita tuya, siempre a la verita tuya, hasta que de amor me fuera.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Iván Sánchez, estamos repasando tu trayectoria, primero como modelo, después como actor. Y bueno, hemos citado algunas series de televisión porque te conocemos mucho gracias a la televisión, pero también cine y teatro. Tú has apuntado antes pues esa producción de Fool for Love. Y yo también te quería preguntar por un experimento que tú hiciste ya hace tiempo, Conejo Blanco, Conejo Rojo, que es una cosa curiosa y que también me parece que para un actor, ya voy viendo que tú eres un valiente y te lanzas, pero explícalo tú. Esto para un actor tiene que ser una cosa complicadilla, ¿no?
Es un texto de un autor iraní que obviamente está exiliado, me parece que está viviendo en Canadá, y escribió un texto en el que daba unas reglas. Antes, o sea, para que un actor diera su ok para hacerlo, lo debía hacer sin conocer el texto. Pero no solo eso, sino que al actor no se le da el texto hasta que pone el pie en el escenario. Entonces sí, es como echarte al vacío sin saber por dónde vas a transitar. Es verdad que por mi manera de entender, sobre todo lo que es el teatro, ¿no? Y para mí el teatro está vivo o está muerto. O sea, para mí no hay representación teatral, sino que vas allí a vivir la experiencia que toque en ese momento, ¿no? Con un texto que ya está ahí en la mochila y que ya confías en él y que van a pasar cosas. Y claro, aquí yo decía, bueno, no sé lo que me voy a encontrar, pero sé que tengo el texto. Y como yo estudio, como yo preparo, muchas veces yo cojo una frase y ¡pum! Y la suelto según me venga, ¿no? Y empiezan a pasar cosas. Vas hilando frases y yo estudio mucho así. Sin planteármelo demasiado intelectualmente. Y ya poco a poco, cuando voy encontrando cosas, ya empiezo a trabajar más intelectualmente un texto. Entonces dije, pues así va a ser, ¿no? Me van a dar el texto, voy a tener que leerlo y vamos a ver. Y fue maravilloso, porque fue un jugar absoluto con el público, un texto fuerte, un iraní exiliado con todo lo que sucede en ese país. Entonces fue una experiencia increíble.
Acumulas muchas experiencias gracias a tu profesión, no solamente pues viajar. Has trabajado en México mucho. ¿Cómo se trata a los actores allí? ¿Qué diferencia hay entre trabajar en un país latinoamericano o trabajar en México y trabajar en España? Que me da a mí que hay diferencias.
Sí, no. Es verdad que yo tuve mucha suerte. ¿Por qué? Porque yo salgo de Hospital Central porque yo quiero hacer un proyecto, que es un libro de Arturo Pérez Reverte, que se llama La Reina del Sur, y abandono Hospital Central después de 4 años y medio y me voy a Colombia a grabar esto, que era una coproducción entre Miami y España. Y bueno, lo hice, eran 3-4 meses... y ya está, tú haces tu trabajo, me volví a mi casa y empecé otra serie que se llamaba Hispania. Pero esa serie tuvo muchísimo éxito en toda Latinoamérica y por eso yo empiezo a ir a Latinoamérica a trabajar. Claro, a mí me contrataban desde España y me llevaban para allá, entonces pues siempre he ido con muy buenas condiciones. Y además cuando tú vas a trabajar allí, al otro lado del charco, como yo digo, cuando tú vas con humildad y con trabajo, tienes todas las puertas abiertas y te van a tratar de maravilla. Entonces, a mí se me abrieron muchas puertas y me dieron siempre, me han dado y me siguen dando muchísimo cariño. Es verdad que yo voy a México desde hace 25 años o más, porque tengo un gran amigo que es mexicano y vive allí y he ido mucho de vacaciones y desde hace 10, 11 años pues ya he ido muchísimo a trabajar, tanto que vamos, que tengo mi casa allí también.
Vamos, y que si eres famoso aquí, allí más.
Pues sí, casi,
¿no?
Sí.
¿Casi?
La verdad, ¿sí? Que sí, sí, sí. Entonces le estoy, vamos, agradecidísimo a México y yo llevo México en mi corazón, vamos.
Bueno, pues, y teatro musical, que no se me olvide. ¿Ah? Si es que has hecho de todo.
Sí, sí, eso es increíble. He tenido la fortuna de ser uno de esos actores que ha sido capaz de hacer el protagonista de un musical sin cantar.
Pues desde luego, a mí, mira, de verdad, me merece un respeto lo de los musicales, wow, porque eso me parece, eso sí que me parece demencial, estar en un escenario con tantas variables posibles, ¿eh?
Es que hay gente que tiene tanto talento. Yo lo envidio tanto, de verdad, porque sí puedo bailar tal, pero pues el hecho de cantar no se me dio tanto, ¿no? Y, jo, estar en un escenario tan bestia como el Lope de Vega, un teatro así tan, tan grande, con un montaje tan bestial, con música, bailarines, cantantes...
Yo digo que es un subidón de adrenalina, si ya salir a las tablas del teatro, debe serlo esto ya del teatro musical.
Es que el teatro es la magia del teatro. La verdad, o sea, cada cosa tiene lo suyo, ¿no? Hacer cine, hacer tele. Pero es que el teatro tiene algo.
Oye, ¿y qué papel hay que no hayas hecho todavía que te gustaría hacer? ¿O qué trabajo? No lo sé.
Bueno, no sé, uno siempre está abierto a que le lleguen historias y a leer. Es cierto que a mí me gusta mucho la historia, me gusta mucho el arte y tal. Y hay un personaje que he estudiado mucho y he leído mucho sobre el que es Alejandro Magno. Y me hubiera encantado, ¿no?, hacer una gran producción de estas.
Mira, pues oye, todo se andará.
Bueno, ya complicado.
Vamos a la música. ¿Camarón y Paco de Lucía?
Sí. A mí siempre me ha gustado mucho el flamenco. Para mí el flamenco es una seña de identidad y yo no soy gitano, pero es que da igual, no sé, es algo que te atrapa, es un poco como sueño, ¿no? Es entraña, ¿no? Es pura entraña, te agarra no sabes cómo y te teletransporta y esta canción, por Dios, es...
Como el agua.
Es mítica.
Sánchez, bueno, voy a decir el segundo apellido que está en el libro Zapardiel, que tú antes lo has dicho cuando has mencionado a tu tía, pero que te conocemos básicamente sobre todo por Iván Sánchez. Sueño, la novela que has publicado, la primera, que no sé si va a ser la primera de muchas, ya una vez que has cogido también la senda del escritor.
Seguramente, seguramente sí me siente, porque como te he dicho, es que ha sido un proceso creativo maravilloso.
Pero tú también has reconocido que ha tenido un poco, ¿no?, como de sanación, como de cura.
Sí, sí, catártico total, vamos.
Bueno,
sí,
te
sí.
voy a llevar, no quiero, tú en el terreno personal, esto es hasta donde sí, quieras leer, como en el resultado de la
novela.
Es pura
ficción, no. La novela es pura
bueno,
ficción.
Bueno, pero tú, como personaje expuesto, pasaste por una separación, porque además también estabas casado con otra actriz, Elia Galera,
sí.
Tuviste una relación con otra actriz también muy famosa, mexicana, y al final todo eso se expuso, y has estado en las portadas de las revistas, que yo no sé cómo se lleva eso.
Fatal.
Porque tú más o menos habías mantenido una trayectoria discreta, sí, quiero decir, sí. Tú y tu actor, tu fotocall, tus presentaciones, pero no habíamos, vamos, que no eras carne de contar nada personal, y de repente te ves metido en un embolado como este. Por eso yo decía, digo, yo no sé si eso te ha podido afectar a la hora de escribir, que si tú has pasado por un proceso duro de verte tan expuesto, un proceso duro que entiendo que es una separación, todo eso...
Sí, claro, un proceso de separación, vamos, no se lo aconsejo a nadie, ¿no? Ni en los mejores términos, ¿no? Porque siempre se sufre. Y más cuando hay niños por delante, todavía más, ¿no? Pero fíjate que si hay algo de lo que sí estamos muy orgullosos es de cómo ha sido ese proceso, ¿no? Y cómo lo hemos hecho con una madurez, vamos, se ha sufrido mucho, pero con mucha madurez. Y afortunadamente, vamos, está todo maravilloso.
¿Pero tú en algún momento sentiste pues que tu vida se tambaleaba? ¿Que por esa sobreexposición...?
Sí, claro, claro, sí. Sí, porque de repente, claro, tú te encuentras en un punto donde no has elegido estar y los demás te han colocado ahí, ¿no? A la visión de todos. Y claro, obviamente te afecta en tu vida, ¿no? Pues somos un saco de experiencias. Y
no es lo mismo vivir un proceso de esas características en la intimidad, claro, que hacerlo cuando todo el mundo
ya
está...
Sí, ya es duro de por sí,
claro.
Imagínate.
Con todo el mundo ahí opinando casi, dificulta, ¿no?, todavía
sí,
más.
Sí, te tienes que poner coraza un poquito ahí y tal, y pum, y trabajar tú y colocarte y conocerte, que también el libro tiene mucho que ver con eso, ¿no? El conocerse a sí mismo, ¿no? Porque, claro, ¿cómo vas a poder amar sanamente a alguien si tú no te conoces, si tú no te encuentras, si no te sabes amar a ti mismo de alguna manera? Pues claro, le empiezas a poner al otro la carga de muchas cosas que no le pertenecen, ¿no?
Bueno, en Sueño hablas de las crisis de las parejas y me hace gracia porque hablas de varias, a los 3 años, a los 7, hablas de los hijos, que yo entiendo que para ti tus hijas son lo primero, y vuelvo a insistir, les dedicas el libro, pero sí dices una cosa que es muy real, sobre todo cuando los niños son pequeños, y es que pasan factura a las parejas, ¿no? Quizá esa sea una crisis de pareja, la llegada de los hijos.
Sí, o sea, te digo, en el libro me he permitido ir muy libre, ¿no? Y he navegado por muchos sitios, he navegado por ahí, ¿no? Pues bueno, yo coloco ahí una crisis a los 3, otra a los 7, ¿no? Y luego ya más adelante una crisis personal, ¿no? Porque...
Bueno, lo llamas crisis, pero es cierto que una relación de pareja larga, como bien explicas en la novela, quien la haya vivido sabe... Pues que no es uniforme,
claro.
Es inevitable.
Claro, ¿no?
Llámalo crisis, llámalo como quieras, pero hay altibajos,
sí,
como
claro,
en la vida,
como la vida,
como uno solo en su propia vida, ¿no? Sí. Tienes tus altibajos, pues cuanto más en una vida de pareja y en una vida de familia.
Sí, por eso hablaba antes, ¿no? Que no hay que aferrarse demasiado ni a lo malo ni a lo bueno, ¿no? Porque va a cambiar, ¿no? Y creo que cuando uno entiende eso... Se puede relajar un poquito, aunque duela, aunque guste muchísimo, pero bueno, lo vives, pero sin aferrarte, un poquito más tranquilo. Es como, yo digo, claro, a nosotros nos engancha tanto el trabajo como actor, porque sabemos que lo que vamos a contar, aunque pasemos por un abanico de emociones y una noria que pasa arriba y abajo, lo que estás contando es mentira, ¿no? Entonces te permites ir a donde sea que ponga el texto o el subtexto, ¿no? Porque estás como con esa red de, bueno, no va a pasar nada. En tu vida no es tan así, pero un poco sí. A veces nos tomamos las cosas demasiado ahora o nunca, ¿no? Y en la vida pocas veces es ahora o nunca, ¿no?
También has aprendido a relativizar.
Sí, muchísimo.
Estamos ya en la recta final y he dejado las
Qué
preguntas
pena.
Difíciles, sí, porque el tiempo pasa muy rápido, pero es que he dejado las preguntas difíciles para el final.
Muy bien.
Las chungas.
Venga, vamos.
Las has escrito tú. Porque cuando estás hablando de la crisis existencial de Sofía, ella se formula una serie de preguntas que yo te formulo a ti. Sofía se pregunta, ¿quién soy? ¿Quién eres? Iván Sánchez.
Tantas cosas, ¿no? Somos muchas cosas. Lo que pasa es que nos empeñamos en tratar de etiquetarnos, ¿no? O de etiquetar, más que a nosotros, al otro, ¿no? Porque si no etiqueto al otro, me da un poquito de miedo. No sé dónde colocarlo, no lo sitúo y no sé por dónde va a venir. Y eso a mí me causa inseguridad, ¿no? No sé quién soy,
Te resulta más fácil etiquetar a los demás que etiquetarte,
claro,
a ti mismo.
Somos fantásticos psicólogos para nuestros amigos y la gente por ahí allegada, pero para nosotros mismos es mucho más complicado. No sé, Iván es un tío que ha hecho siempre lo que ha querido hacer. He sido muy, muy privilegiado, siempre me han apoyado además. Y me he encontrado haciendo lo que yo quería hacer. A lo mejor no sabía dónde quería ir o no he tenido una vocación, pero siempre he sabido lo que quería hacer en cada momento. Y eso me ha traído hasta aquí. Y soy un tío feliz porque hago lo que me gusta, trabajo lo que me gusta, me permito los hobbies que me gustan.
Me has respondido a la siguiente, ¿eh? Ya, lo sabías. ¿Cómo se nota que como las has escrito tú en orden, la siguiente pregunta que se formula Sofía es en qué consiste su felicidad? Entonces esa es tu felicidad, hacer lo que te gusta.
Sí, y estar cerca de la gente que realmente quiero y te lo dan de vuelta. Y sigo viajando, ¿no?
Que y sabes lo que quieres y sabes cómo quieres vivir.
Pero estoy abierto, a lo que hay ahí fuera, ¿eh? O sea, y de hecho yo creo que mi propia naturaleza siempre está como buscando cosas nuevas, ¿no? Cosas
estímulos nuevos. Bueno, ¿y con quién quieres compartir tu vida?
Pues con la gente que quiero y que me quiere. Con la familia más cercana. Es verdad que, ¿no? Luego cuando va pasando la vida y tal, te vas dando cuenta de que son muy poquitas personas las que de verdad están, ¿no? Uh-huh. Poquitas, te hablo una mano o dos manos a lo máximo, ¿no? Familiares y a lo largo de la vida ciertos familiares y 3-4 amigos.
También en la novela hablas de la cultura como uno de los indicadores de la buena salud de una sociedad. Mm. ¿Cómo está el enfermo? Tú que has trabajado en Hospital Central.
Podría estar muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Es verdad que... Y te da tristeza, ¿no? Porque hay países vecinos que tienen un apoyo a la cultura infinitamente mayor. Y no es que se viva mejor o peor fuera. Alguien que apoya más la cultura desde el gobierno. Pero es verdad que aquí deberíamos estar más apoyados. Esa es la verdad.
Pues Iván Sánchez, lo dejamos aquí y nos despedimos con Miles Davis, que además es una escena muy concreta del libro. Resúmela tú y lo dejamos aquí.
Sí, hay un momento donde el personaje de él está en un sueño donde de repente ha encontrado una calma chicha y está flotando en el mar. Y por primera vez parece que el personaje está descansando y de repente empieza a escuchar música. Que es esta canción de Miles Davis del álbum Kind of Blues y de repente, claro, abre los ojos y dice ¿cómo puede ser esto? ¿No? Y cuando abre los ojos se encuentra que no está flotando en el mar, sino que está en un apartamento en el Upper East Side de Nueva York.
Pues lo dejamos aquí con un hasta pronto, ¿te parece? Hasta tu próxima novela.
Oh, eso sería maravilloso, Isabel.
Pues venga.
Así será.
Hablado queda. Muchísimas gracias, Iván Sánchez. Recomendamos Sueño, tu primera novela, y te esperamos muy pronto con nuevos proyectos, sea en la interpretación, sea en la literatura. Así que nos volvemos a ver y con nuestro compañero Mario Llorente en la realización técnica, si te parece. Firmamos aquí los tres.
Firmado
y
queda.
Con los oyentes de Onda Madrid, que son muchísimos.
Esos son los más maravillosos. Sin ellos no sería nadie aquí detrás. Thank you.
Thank you.